sino que nos libre del mal. Para ello quiero invitarlos al capítulo 6 del libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a estar en los versículos, vamos a leerlo del 9 en adelante. Mateo, capítulo 6, vamos a leerlo del 9 en adelante. Es una oración hermosa que ha sido de gran edificación para cada uno de nosotros. Mateo 6, versículos del 9 al 13. La palabra del Señor dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes vosotros le pidáis, antes que vosotros le pidáis. Versículo 9, empecé desde antes, discúlpenme. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oramos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí delante de ti, Señor. En este momento donde abrimos tu palabra y agradecemos por esa verdad, por esa instrucción, por esa guía para nosotros podernos dirigir al Padre en oración. Estamos aquí reunidos como hermanos, Señor, y te pido que tu gracia, tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de, una vez más, poder comprender esta preciosa oración que sale de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Pido que me des también, Señor, esa capacidad para poder expresar este tema, esta última petición que es igual de importante como todas las otras. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar su asiento. Hemos llegado, como les decía, a la última petición. Esta es la sexta petición de las seis peticiones que contiene la oración del Señor o el Padre Nuestro. Hemos venido orando desde, o estudiando esta oración desde las primeras peticiones que oramos acerca de que la voluntad del Señor fuera hecha, que su reino viniera, que su nombre fuera santificado. Y después venimos a las tres que tienen que ver con cada uno de nosotros, que nos dé el pan nuestro de cada día, que perdone nuestras ofensas. Y ahora estamos pidiendo al Señor, no por algo que ya Él está haciendo, sino por algo que es futuro, que no nos meta en tentación. Y esa es una petición que pareciera un poco extraña, una petición que se ha escrito mucho acerca de ella. Es una interpretación que muchos han dado de diferentes formas. Y después de orar esto que Dios nos dé a nosotros, ese pan nuestro que perdone nuestras ofensas, ahora venimos y le decimos al Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y las tentaciones son experiencias diarias. Las tentaciones son experiencias que cada uno de nosotros tenemos frecuentemente. No hay una experiencia que sea única o singular en una persona. No hay una experiencia que todos los que estamos aquí no hayamos pasado por ellas. Vivimos en un mundo donde día a día nos encontramos o enfrentamos diferentes tentaciones. Y cuando hablamos de estas tentaciones, tenemos que ir analizando esto que el Señor nos pide que oremos. En primer lugar, Él dice, no nos metas. Y esta palabra meter significa, en el griego, traer a, traer dentro o introducir a. O sea que esto no nos metas en tentación. El aspecto inmediato de esta petición llama la atención, porque significa esto, que Dios es el que nos está metiendo a nosotros en esas tentaciones que nosotros tenemos diariamente. Esa es una buena pregunta. Entonces estaríamos diciendo que Dios es culpable de mi pecado. Estaríamos y decimos, no nos metas en tentación. Entonces estaríamos nosotros atribuyéndole a Dios el hecho de que nosotros incurrimos en pecado, de acuerdo a cómo se pudiera interpretar esta palabra. Entonces, estamos diciendo aquí en la oración que Dios es el autor del pecado. Tenemos que ir viendo esto poco a poco, porque esto sería ilógico, esto sería cínico, esto sería algo que no tiene sentido. Recuerdo un tiempo atrás hubo alguien que estaba en una situación y él preguntaba que si era Dios el que había, lo había inducido a él a que estuviera en esa situación y no saliera de ella. Entonces, eso se podría interpretar de acuerdo a lo que se está diciendo aquí. Cada vez que alguien peca, sería muy fácil echarle la culpa a Dios para justificar su pecado. Como algunas personas dicen, no, pues yo simplemente actué de una manera que yo ni me di cuenta cómo sucedió. Parece que me hubieran llevado allá para justificar su pecado. Pero no es así. La Biblia contradice esto de una manera categórica. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En este contexto, al mal. Él no tienta a nadie al mal. Dios no es el autor del mal. Dios no tienta a nadie a pecar. Él no tienta a nadie al mal y Dios no induce a nadie al mal. Eso tenemos que tenerlo muy claro. La palabra misma no lo dice. Dios no es el autor de mi pecado. Dios no es el autor de mis tentaciones. Él sí puede permitir que seamos tentados en su soberanía, en su control absoluto de todas las cosas. Él puede permitirlo, pero eso no quiere decir que es el autor o que él está aplaudiendo eso en lo cual se está incurriendo, de ninguna manera. Santiago continúa diciendo entonces, versículo 14 de Santiago 1, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros en nuestro interior yace el pecado. Es algo inherente, es algo que estará dentro de nosotros hasta que partamos de este mundo. Hemos sido limpiados en el sacrificio de Cristo, nuestros pecados fueron castigados, nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Pero esa naturaleza pecaminosa aún está en cada uno de nosotros. Y nosotros cuando somos tentados, es esa misma concupiscencia interna que nos hace caer rendidos a él, seducidos, como dice la palabra, atraídos. Y cuando hablamos de concupiscencia, la concupiscencia son esos deseos internos del alma, la tendencia natural que tenemos cada uno de nosotros hacia el mal. Esa es la condición humana, esos malos deseos y las pasiones desordenadas, como dice Colosenses 3:3. Deseos mundanos, como dice Tito 2:12. O sea que eso es algo que está en nosotros. La concupiscencia son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo aquello que está en nosotros, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto que el mundo nos ofrece, el deseo de poder, el deseo de fama, el deseo de ser reconocidos, dice el versículo, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea que tenemos una lucha constante en las tentaciones. Tenemos el mundo, tenemos la carne y tenemos a Satanás también, que está allí tentándonos. Existen las tentaciones del mundo. Cuando pensamos en tentación, siempre lo asociamos comúnmente como que seamos tentados a cometer adulterio, a cometer un robo, a cometer cosas ilegales. Muchas veces las personas la toman de una manera más suave. Algunos dicen, uy, ese chicharrón grande me tienta a mí, pero yo tengo un colesterol que no puedo comer. Otras personas dirán, wow, esos pasteles, esos postres tan deliciosos me tientan, pero yo tengo diabetes y no puedo consumirlo. Tal vez lo vemos de esa manera suave, pero cuando hablamos de tentación, estamos hablando muchas veces de aquellas que están a nuestro alrededor. El deseo de riqueza, el deseo de poder, la tentación a los halagos, la tentación a la fama y muchas veces la tentación a la idolatría. No solamente postrarnos delante de una estatua o una figura, sino que en el mismo amor, en el mismo deseo que nosotros tenemos por el bienestar, muchas veces hasta bueno, por nuestros seres queridos, incurrimos en ese mismo aspecto. O sea que cuando vemos esto de la atracción o la seducción o la tentación que ofrece el mundo, nos podemos ver cómo el Señor Jesucristo, en una parábola que nos muestra acerca de los terrenos, habla Jesús de una semilla que cayó entre los espinos. Él mismo nos dice a nosotros en Mateo 13:22 qué sucede, trayendo a entender cómo manifiesta eso el corazón humano. Él dice en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto es en el sentido de que muchas personas pueden comenzar con un entusiasmo enorme por la palabra, por asistir a la iglesia, por participar en las reuniones de enseñanza bíblica. Pero de un momento a otro, ese entusiasmo, ese deseo por seguir aprendiendo y conocer más de Dios, se ve apagado, se ve eliminado por el de las riquezas y la vanagloria de la vida, es lo que dice el Señor Jesucristo en esta parábola. Hay tentaciones que surgen de otras personas, pero en realidad las tentaciones nacen de nuestro corazón, un corazón que está inclinado siempre al mal. De ahí nacen los malos deseos, de ahí nace todo. Es lo que nos dice también Jesús en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea que cuando nos vemos tentados a cualquiera de estos ejemplos o circunstancias que está poniendo el Señor Jesucristo aquí, eso desde luego proviene de a veces que somos tentados externamente, pero lo que vemos claramente es que eso ya está en nosotros. Ese efecto y saca a relucir lo que nosotros tenemos dentro del corazón y caemos en esas tentaciones. La Biblia es absolutamente clara que Dios no tienta al pecado, definitivamente no. Nosotros somos responsables de nuestros propios pecados. Nosotros somos responsables de cada uno de ellos. Nosotros escogemos pecar o no. Si nosotros pecamos es porque nosotros decidimos pecar. Por más que alguien insinúe o nos atraiga algo, la decisión está en nosotros. Y si nosotros caemos, no podemos echarle la culpa a la otra persona porque fuimos nosotros los que decidimos pecar. Somos responsables de nuestras acciones. Y yo soy responsable de mi pecado. Esa es una gran realidad. Nosotros somos culpables de prestar atención a la tentación. Y un caso muy claro es cuando José fue tentado por la esposa de Potifar. José siendo un joven, un muchacho bien parecido, un hombre que estaba en una edad joven, que sus emociones pudieran estar a flor de piel. ¿Qué hizo él cuando fue tentado? Él huyó. Él no dio espacio a pensar. Él no dio espacio a decidir. Él lo único que hizo fue huir inmediatamente. Eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Mi naturaleza pecaminosa y mi debilidad es la que me hace pecar. Nada más. Nada más. Y si somos honestos, debemos reconocer que cada uno de nosotros somos débiles. Nosotros somos personas que flaqueamos ante las tentaciones. Eso es algo continuo que está en cada uno de nosotros en nuestras vidas, incluso cuando somos creyentes. Eso existe, eso está ahí. Cuando venimos a esta parte de la oración que nos enseña el Señor Jesucristo, lo primero que tenemos que reconocer es que somos fácilmente tentados. Somos fácilmente tentados. Dios no es el autor del pecado, ni Él tienta a nadie a pecar, pero Él es soberano en todo. Él observa todo. Él está en cada una de las circunstancias que están aconteciendo. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Él, por su voluntad, permite que sucedan las cosas. Entonces nosotros oramos para que el Señor no permita que caigamos en las tentaciones que vienen a nuestras vidas y nos hagan tropezar. Pero pedirle a Dios no nos metas en tentación, vuelvo y repito, sigue siendo algo extraño, porque ahí está. Y cuando hablamos de tentación, la palabra tentación tiene dos significados. Uno es el que acabamos de ver, la inclinación, la inducción al pecado, la atracción al pecado. Pero la segunda, y que de esta palabra tentación, que es en el griego peirasmos, también claramente significa poner a prueba o someter a alguien a prueba. Y aquí es donde viene el punto principal de esta oración. En otras palabras, esto nos trae a una pregunta. ¿Dios nos prueba? ¿Dios nos lleva a una tentación en este aspecto de que nos pone a prueba, nos pone en ese test, nos pone en esas circunstancias donde Él nos está haciendo un análisis a cada uno de nosotros? La respuesta es sí, Él lo hace, Él lo hace. Después que Isaac fue destetado y tenía aproximadamente 5 años, el Señor Jesucristo, perdón, el libro de Génesis, en el capítulo 22, nos dice a nosotros que Abraham fue probado. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas, lo que nos dice el contexto anterior es que Abraham había hecho un pacto con Abimelec respecto a un pozo que se encontraba en esa región de Gerar. Dice entonces: aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, aquí está, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y este es Abraham, el hombre a quien Dios le había hecho la promesa que de este hijo, Isaac, precisamente, él haría de él una descendencia que sería tan incontable como los granos de arena del mar o como las estrellas del cielo. Y es a este niño, Isaac, que Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio. Dios pone a prueba a Abraham, pero la pregunta es: ¿desea Dios el sacrificio de niños? ¿Desea Dios el sacrificio de Isaac? Desde luego que no. Porque Dios precisamente condena esto. Él condena el ofrecimiento de niños que se le hacían precisamente a un dios pagano que era Moloc. Y esa era una de las tradiciones que ellos llevaban a cabo. Dios en Levítico le dice a Moisés, Levítico 22, dirás así mismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. O sea que Dios no permite el sacrificio de niños. Dios no lo permite. Pero en Génesis el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Pudiéramos nosotros meternos en la cabeza de Abraham. Y recuerdo que una vez estando en Colombia, precisamente, estaba hablando con alguien y él me trajo este pasaje. Pero, ¿cómo puede ser? Yo no puedo entender que Dios pida una cosa de estas, a sacrificar a un niño a su papá. Pero el punto aquí es que por la cabeza de Abraham pudieran estar pasando muchas cosas. Pero una de las cosas que él sí tenía muy claro era quién era Dios. Él sabía perfectamente quién era Dios. Y él le había hecho esa promesa a ese hijo que él milagrosamente había concebido a una edad avanzada y que su esposa Sara también era de una edad avanzada. Este hijo que nació solamente por la obra de él. Y Dios ahora le pide que lo sacrifique, que lo mate. Abraham es puesto a prueba, pero para saber si él verdaderamente confiaba en Dios. Esto era una prueba supremamente difícil. La situación está en estas circunstancias manifestando a nosotros que Abraham tenía que decidir si confiaba en Dios o no. Era una situación de vida o muerte. Él tenía que en ese momento tomar esa decisión, confiar en Dios o no. Confiar en Dios o no. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 19, nos dice que la fe de Abraham era tan grande que incluso él tenía la convicción de que si Dios permitía que su hijo muriera, él lo iba a resucitar. Él tenía esa fe tan grande, Señor. Él confiaba en eso. Recordamos el final de la historia de Abraham en este mismo aspecto, que él extendió su mano, él levantó la mano con el cuchillo ya listo para descargarlo sobre su hijo. Él estaba decidido a hacerlo. Él sabía, él confiaba en el Señor, que él resucitaría a su hijo. Y justo en ese momento que estaba ya a punto, el ángel de Dios lo detiene. Lo detiene en ese mismo instante. Y le dice, versículo 12 de Génesis 22, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. ¡Wow! Dios mismo, a través de su ángel, le dice a Abraham, yo conozco que temes a Dios. Dios reconoció el corazón de Abraham, lo que había en su mente, las intenciones que él tenía, y era únicamente de agradar a Dios, de complacer a Dios en esa petición. Para que Isaac no fuera sacrificado, Dios proveyó un carnero que estaba atrapado con sus cuernos en la zarza, en una zarza que estaba alrededor. Ese cordero o ese carnero fue el sustituto de Abraham, perdón, de Isaac. Ese carnero fue el sustituto de Isaac para que no fuera sacrificado. Jesús fue el sacrificio por cada uno de los pecadores que ponen su fe en él. Solo el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, sería necesario para eliminar el pecado. Pero entonces vemos nuevamente, volviendo al punto, que al inicio del capítulo 22 en Génesis, se nos dice que Dios probó a Abraham. Y fue una prueba bastante difícil. Y el versículo 16, vemos que dice Dios a Abraham, versículo 16 de Génesis 22, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Isaac no sacrificó a su único. No hubo necesidad porque Dios proveyó. Dios proveyó, pero el Dios Padre no tuvo ningún sustituto para su propio Hijo. Jesús en la cruz fue sacrificado. 2000 y más años de este acontecimiento, posiblemente cerca de 4000, Jesús sí en la cruz cumplió eso que Dios evitó a Abraham, que se llevara a cabo en Isaac. Por eso que Jesús es el sacrificio perfecto para nosotros. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿en esta forma tienta a Dios a los suyos? Sí, sí. Y lo podemos ver a través de la Escritura. Hay muchas circunstancias donde vemos donde Dios tienta a los suyos. Dios probó al pueblo de Israel en el desierto. Él mismo lo manifiesta en Deuteronomio 8:2 y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Aquí está, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y estas son circunstancias por las que a veces nosotros somos probados. Aquí lo está diciendo el Señor al pueblo de Israel en el desierto, para afligirnos, para probarnos con una intención, para saber qué hay en nuestro corazón. Y muchas personas están en todo tiempo, en muchas circunstancias, y si no lo está ahora, lo estará en algún momento, sometido en alguna situación donde Dios nos dirá lo mismo, para saber lo que hay en nuestro corazón y para saber si habremos de guardar sus mandamientos. En la voluntad secreta de Dios, en la providencia de Dios, el Señor permite que Satanás ponga a prueba a los suyos, que los tiente. El Señor lo permite. Y por eso que vemos un libro que fue escrito precisamente relatando una circunstancia similar, y ese es el libro de Job. Y lo que vemos aquí en esta narrativa del libro de Job es que Dios mismo describe a Job como una de las personas más íntegras, más rectas, una de las personas más calificada por Dios mismo, un hombre de una extraordinaria rectitud y temor a Dios, apartado del mal. Y Dios lo presenta a Satanás para ser probado. Job 1:8 dice el Señor, y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios lo presenta. Es Dios el que hace esta, no digo insinuación, esta propuesta a Satanás. Y Satanás, desde luego, le contesta de una manera brusca, una manera como diciéndole a Dios, pero tú me dices esto, ¿para qué? Si tú lo tienes cercado, tú lo tienes protegido. Es lo que le contesta Satanás, precisamente en el versículo 9 de Job 1. Respondiendo Satanás, le dijo a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, que él insinúa, él está provocando que si Job le teme a Dios, lo ama y lo respeta, es porque Dios lo ha prosperado, porque Dios lo tiene bien. Ahí continúa diciendo, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esa es la respuesta que él da. Por eso es que él lo adora. Pero le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Es una prueba dura, una prueba difícil. Y Dios dijo, versículo 12, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él, de Jehová. Y aquí hay algo importante que nosotros muchas veces analizamos. Nos está yendo bien a nosotros, gloria a Dios. Muchas personas están bien en los negocios, en su vida personal, en su salud, en todo lo que tiene que ver con su vida en particular. Pero muchas veces esto les preocupa a la gente de Dios, precisamente. Están tan tranquilos, tan cómodos, tan bien que se sienten ya autosuficientes, no hay necesidad de Dios. Y muchas veces, en esas circunstancias en que estamos tan bien, tan cómodamente, sentimos ese sacudón. Y ahí es donde no nos gusta. Somos probados. Somos probados. En los versículos siguientes vemos entonces cómo Job fue terriblemente atacado. Perdió su ganado, sus vacas, diría yo, sus demás animales que tenía, sus corderos, todo lo que pueda tener, porque Job era un hombre muy rico, un hombre que tenía mucho dinero. Pierde su familia, pierde sus propiedades. No solamente eso, después su salud es afectada, eso lo vemos en el capítulo 2. Le salió una sarna, dice la Biblia, que empezaba desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. Era tanto su dolor, era tanta su miseria de verlo. No se podía ni sentar, que los amigos, los dichosos amigos fueron y por casi 7 días no emitieron ni una sola palabra de verlo. Fue lamentable lo que le pasó a Job. Y Job fue tentado. La mayor tentación que tuvo Job y una gran prueba fue la prueba de su fe. Fue probada su fe. Y de una manera, la tentación que Job recibió, la recibió precisamente de su propia esposa. La tentación a difamar a Dios. Eso es lo que le dice su esposa precisamente. Job 2:9. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Ah, mírate, Job. Te estás cayendo a pedazos tu pie. No te puedes ni sentar. Das lástima. Y aún sigues reteniendo tu integridad delante de Dios. Maldice a Dios y muérete. Una gran tentación. Y de una persona bien cercana a él. Desde luego, Job rehusó hacerlo. 10. Y él, o sea, Job, le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Eso es algo que debe asentarse en nuestra cabeza. Recibiremos de Dios el bien y estamos contentos, felices, pero no vamos a recibir el mal cuando llegue. Y dice la Biblia que en todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando vienen situaciones a nuestras vidas, y todos hemos experimentado y situaciones duras, la mayor tentación que nosotros podemos experimentar es negar a Dios. Criticar a Dios. Blasfemar de Dios. A mí, porque yo, tantas personas que hay, solamente yo es el que tengo que pasar por una circunstancia de esas. Mis hermanos, esta es una de las más grandes tentaciones que nosotros podemos atravesar, y Job la pasó. Dios sí tienta a su gente, incluso a Jesús, después de haber sido ungido en el bautismo y que su espíritu vino sobre él, dice la escritura, que el mismo Espíritu Santo, ese que había venido sobre él, lo llevó al desierto para ser tentado. Una tentación que atravesó Jesús en su humanidad antes del comienzo de su ministerio. Es lo que nos dice a nosotros Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue Satanás que lo llevó. Fue el Espíritu, fue Dios mismo que llevó a Jesús a probarlo. Dice, para ser tentado, o sea, probado por el diablo. Y esta fue una gran prueba que Jesús enfrentó y Jesús venció. ¿Cómo respondemos nosotros entonces ante situaciones similares que pudieran venir a nosotros? Eso trata esta oración. La oración del Padre Nuestro, mis hermanos, es una oración que, como les decía inicialmente, se puede recitar en 15 o 20 segundos, pero el contenido que esta oración lleva en sí misma es algo bastante complejo y bastante profundo, bastante. La Biblia es clara en cuanto a las tentaciones. La mayor tentación que nosotros enfrentamos antes de llegar a un hecho, digamos, físico, en cuanto a un adulterio, en cuanto a un robo, en cuanto a cualquier otra circunstancia que puedan presentarse, es que estamos negando a Dios. Al instante en que nosotros caigamos en una tentación, estamos negando a Dios. Estamos fallándole a Dios. Estamos poniendo a Dios a un lado. Eso es lo que nos dice ahí. La mayor tentación que enfrentamos antes que el dinero, el sexo o poder, es a negar a Dios. Negamos a Dios en cualquier circunstancia que nosotros caigamos. Rehusar confiar en Dios, esa es la tentación. Rehusamos confiar en Él. Somos tentados a ser infieles a Dios y no confiar en Él. Esa es la mayor tentación en cada una de las que nosotros pasamos, definitivamente. Entonces, Mateo 6:13 dice, no nos metas en tentación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que nosotros estamos orando? R.C. Sproul, precisamente haciendo un comentario acerca de este pasaje, él dice lo siguiente. En la oración, no nos metas en tentación. Jesús nos enseña a orar para que el Padre nunca nos ponga en un lugar donde seamos sometidos a una prueba severa de nuestra fe u obediencia. Pero respecto a este comentario cabe una pregunta. ¿Oramos entonces nosotros para que Dios no nos ponga a prueba? Y esa es una oración que hacemos. No queremos vernos enfrentados a situaciones difíciles. No queremos vernos enfrentados a circunstancias donde nosotros vamos a sufrir. Circunstancias donde vamos a dolernos. Circunstancias donde van a ser fuertes para nosotros y que vamos a estar de una manera haciendo manifiesto si verdaderamente confiamos en Dios o no. Pero las pruebas son necesarias. Las pruebas que vienen a nuestras vidas traen en el plan soberano de Dios un propósito. Siempre hay un propósito en la vida de Dios, por difíciles que puedan ser. Porque el sabio Dios sabe con qué fines las envía. Y una clave para entender nosotros este pasaje es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. Y pudiese ser prácticamente una respuesta a este pasaje. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, la Biblia de las Américas dice, no es una tentación que no sea común en los seres humanos. No os ha sobrevenido una prueba que no le vaya a suceder a cualquier otra persona. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Dios nos da la prueba, pero Él no nos llevará a un extremo donde nosotros no podamos resistir. Y continúa diciendo, sino quedará también juntamente con la tentación, o sea, Dios nos da esa prueba, Dios nos pone a nosotros en esa posición de ser probados, pero a la misma vez el mismo Dios que nos ha puesto allí nos va a dar la salida, lo que nos dice el versículo. Dice, dará también juntamente con la tentación la salida, ¿para qué? Para que podáis soportar. ¡Wow! O sea que ese mismo Dios nos pone la prueba, pero nos va a dar la capacidad para nosotros soportarla, dándonos juntamente también la salida. Y la realidad, como yo he hablado con algunas personas, que hay pruebas en que a veces parecen ser imposibles de soportar. Estos días leía un artículo de un misionero y hablaba precisamente, decía, los 5 puntos que nosotros usamos como cliché a veces y tenemos que como analizarlos. Y él mencionaba a través de su trayectoria como misionero todas las pruebas que él había pasado. Y decía en su comentario, hay pruebas que son difíciles de soportar. Y verdaderamente son difíciles. Las pruebas son difíciles de soportarlas por nosotros mismos. No podemos hacerlo. lo hacemos porque tenemos esa promesa que Dios ha manifestado aquí. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, que nos da esa capacidad para nosotros poder soportar estas pruebas, lo que nos dice la palabra aquí. Y la tentación o prueba es parte de la experiencia humana para nosotros como creyentes en el plan de Dios. Eso es algo que si no la hemos pasado, en algún momento la enfrentaremos, mis hermanos. Las pruebas que Dios envía produce beneficios a los creyentes, aunque pareciera que no, aunque pareciera que para nosotros es el caos, es el final, es un castigo. Pero las pruebas finalmente conducen a beneficios. Es lo que nos dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí no está hablando de una sola, está hablando de varias. Que nos hallemos en sumo gozo. Este gozo no quiere decir que vamos a estar saltando de felicidad y ¡wow! ¡Qué bueno que estoy en esta condición de sufrimiento! No, ya hemos aprendido, hemos estudiado lo que significa la palabra gozo. Esa palabra gozo es estar en esa plena confianza, en tranquilidad de que Dios tiene control de esa circunstancia por la cual estamos atravesando. Entonces dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa paciencia es ese don del Espíritu, es esa virtud, es esa habilidad que tenemos nosotros para precisamente soportar cualquiera de las pruebas que pueden venir a nosotros. Y continúa diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, que uno de los, diría yo, aspectos que necesitamos nosotros para afrontar las pruebas y como lo manifiesta el libro de Santiago, es paciencia. La paciencia nos hará a nosotros perfectos. Y según dice el versículo, no nos va a faltar nada. Cuando esa prueba produzca en nosotros esa paciencia, ese gozo en la confianza del Dios soberano, esto no nos va a afectar. No nos va a hacer cosa que nos falte para cuando estemos en medio de estas circunstancias. Y Jesús nos da autorización para orar. Pero notemos que la oración continúa. Es inmediatamente seguida donde dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, no nos pongas a pruebas, mas líbranos del mal. Esta palabra librar significa libertar, rescatar. Dios es nuestro libertador, Él es el rescatador. Y esta palabra mal es la palabra que es traducida como maligno. Y maligno es el diablo, es Satanás. O sea que aquí vamos viendo un conjunto de pruebas. Ya vemos cómo Dios utiliza a Satanás en su providencia para poder a prueba los suyos. Entonces aquí se inserta esta petición al Señor para que nos aleje, en este caso del maligno, del diablo. Y lo que sucede es que la gente ya muy sofisticadamente en el siglo XXI piensa que el diablo es una caricatura, es algo que es ficción, es algo que no existe. Pero en realidad es que tenemos un enemigo que es real. La maldad existe. La maldad y el pecado están personificados y están personificados en este ser, en Satanás. La oración que nos pide el Señor hacer manifiesta que Él realmente existe. O sea, que no es un juego, no es algo como fantasía, es algo que es real. Tenemos un enemigo que es real. El mal está allí, personificado en Satanás, y está allí para tentarnos. Él es el tentador, ese es el nombre que Él recibe, precisamente cuando Él tienta a Jesús. Él es el mentiroso y el gran engañador. Él es el que anda buscando como león rugiente a quien devorar. Es lo que nos dice el libro de Primera de Pedro 5:8. Él está allí, él existe. Él aparece como un ángel de luz para engañar a su pueblo. Segunda de Corintios 11:14. Él está allí. La gente cree que Satanás va a salir así en una figura, con un traje rojo, con una cola, una figura espantosa para que la gente corra. No, él se disfraza como ángel de luz. Él puede aparecer a las señoritas como un hombre bien elegante, bien plantado, acuerpado, con unas características bien elegantes, con un léxico atractivo para todos, de una manera que no pueden escapar, van a caer rendidas a él. Con nosotros también, con cada uno de nosotros. Él se aparece, él se disfraza como ángel de luz, y ahí es donde está el peligro. Él no va a espantar a nadie. Él lo que quiere es atraer a la gente. Y aunque Satanás no tiene poder para obligar la voluntad humana, porque él no es omnisciente, él no es omnipresente, él se traslada, pero sí tiene una gran legión de ángeles caídos, demonios que están con él. Están con él. Estamos en esa lucha. Dios, vuelve, perdón, Satanás no es tan poderoso como Dios, pero sí él es más fuerte que nosotros. Eso tenemos que tener en cuenta. Y es por eso que el apóstol Pablo también nos dice a nosotros que debemos estar listos con esa armadura, con ese escudo de la fe, para que podamos apagar esos dardos de tentación que él nos envía a cada uno de nosotros. Esos dardos de fuego, como dice Efesios 6:16. Tenemos que estar firmes tomando ese escudo de la fe. Cuando oramos para ser liberados del maligno, podemos orar con fe. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser limitado, vuelvo y repito. Satanás es un ser limitado. Él no puede hacer nada a los suyos si no es por el permiso de Dios. En el sentido de que Él no nos puede tocar, Él no nos puede probar a nosotros si no es por el permiso de Dios. Pero Él sí está alrededor. Él está alrededor nuestro. Él conoce nuestro punto débil. Él conoce aquellas cosas que nos hacen flaquear. Él conoce todo aquello en que nosotros somos susceptibles y que Él nos lo puede presentar a través de esos dardos para que nosotros caigamos fácilmente. Él sí puede hacer eso. Dios nos liberta del mal y es por eso es que oramos, por eso precisamente. El Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios nos liberta de cualquier situación que pudiéramos nosotros vernos en esas circunstancias donde somos probados por el diablo, somos tentados por el diablo. Él nos liberta. Dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y Jesús, que es el que nos enseña a orar, esta oración es el mismo que nos garantiza a nosotros la victoria a la tentación y el sufrimiento. Él mismo nos la garantiza, esa victoria. Y no significa que nunca pecaremos. No significa que nunca vamos a ser tentados de ninguna manera. Significa que no habrá algo por lo cual Cristo no haya pasado anteriormente. La Escritura nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces tenemos ese libertador, esa representación nuestra que está al lado del Padre, que es el que nos liberta. Ese es nuestro sumo sacerdote e intercesor nuestro, lo que nos dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce el ser humano. Esa es una de las ventajas, pudiera decir yo, que tenemos nosotros como cristianos, de que Dios haya enviado a su Hijo, se hiciera hombre y habitara en medio nuestro, para que Él, por medio de esa vida que llevó de perfección, pudo conocer cada una de nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Y Él está allí al lado del Padre. Y dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombres, Él fue tentado en todo. La Biblia no nos dice específicamente detalle por detalle. Nos da a entender que cualquier tentación que nosotros podamos atravesar, Jesús también fue tentado en eso. Y dice, pero sin pecado. O sea que tenemos esa garantía, que el mismo Jesús que nos pide orar por esta oración, es la garantía nuestra de que por Él seremos libertados de esas pruebas o tentaciones. Esta petición nos recuerda entonces que debemos depender de Dios para el sustento físico, como orábamos y estudiábamos la semana anterior, pero a la misma vez por el perdón de pecados. Pero también, de igual manera, debemos depender de Él para nuestro caminar espiritual. Nuestro caminar espiritual depende de Dios, depende de Él. El mismo Jesús que nos enseña a orar esta oración es el mismo que derramó su sangre en la cruz. Eso tenemos que recordarnos siempre como sustituto nuestro por el pecado. Es Él. Él que nos enseña a orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es el único que puede librarnos a nosotros finalmente. Solamente siempre enfrentaremos las tentaciones, pero confiaremos en Jesús. Sí, vamos a confiar en Jesús. Pero esta es una oración que debemos hacer constantemente, cada día, en cada circunstancia, en cada momento que vivimos, incluso cuando seamos puestos a prueba. No es una oración de un día, es una oración constante, como cada uno de los aspectos que hemos visto a través de esta oración. Constantemente. La tentación detrás de toda prueba es fallar en confiar en Dios. La tentación detrás de cada prueba es fallar en confiar en Dios. Ese es el punto central. Porque cuando fallamos, no estamos confiando en Dios. No estamos confiando en Él. Seremos librados finalmente en el día del juicio, cuando enfrentaremos al Dios Santo contra quien hemos pecado. En ese día seremos librados por Cristo, solamente Él, nuestro intercesor. Seremos librados por Jesús. La única base de nuestra aceptación por parte de Dios es la obra de Cristo. Nada que yo pueda hacer. Ese día seremos finalmente librados. En conclusión, entonces, oramos a un Dios que es absolutamente soberano sobre toda la creación. Él es totalmente soberano. Él controla todo. Él está en conocimiento de todo. Si circunstancias vienen, es porque Él así lo permite. Él está en control de todo. Incluso controla los poderes de maldad. Así es. Si no fuese así, esta oración perdería todo sentido, porque le estamos pidiendo a Él que nos libere de estas circunstancias. Si Él no fuera tan soberano, tan poderoso como Él es, esta oración no tendría sentido. Entonces oramos a un Dios que es poderoso. Satanás mismo pide permiso a Dios para hacer cualquier tentación a los hombres. Y eso lo vemos cuando el mismo Satanás probó a Pedro. Jesús le dijo, Satanás ha pedido permiso. O sea que él no puede hacer nada si no es por la autorización de Dios Padre. Es por esta razón que esta oración termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración comienza con, santificado sea tu nombre, tu reino, que su voluntad sea hecha. Y ahora, de la misma manera que esta oración comienza, termina de esa misma forma, con esa doxología, con esa alabanza al Señor. Venga tu reino, porque tuyo es el reino, pudiéramos decir. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. O sea que hay un reconocimiento en esta oración de que el reino le pertenece solamente a Dios. Hay un reconocimiento en esta oración que el poder de Dios es infinito para llevar a cabo su voluntad. Y el Dios trino, que posee toda infinita santidad y perfección, Él es solamente el que merece toda la alabanza y la gloria. Entonces vemos aquí que esta oración se trata totalmente de Dios. Esta oración no se trata de nosotros. Esta oración es para la gloria de Dios. Esta oración del Padre nuestro, esta promesa del Padre nuestro, no es por nuestro bienestar. Esta oración es para la gloria de Dios. Todo lo que Él hace a través de cada uno de estos puntos que hemos visto, específicamente los últimos tres que corresponden a nosotros, es para la gloria de Dios. Solamente para Él. Todo es con el fin de traerle gloria al Señor. Nada sucederá en nuestra vida si no es para la gloria de Dios. La gloria de Dios es maravillosamente demostrada en el universo. Donde quiera que exista algo, la gloria de Dios se manifiesta. Pero la gloria de Dios, como cantábamos inicialmente, la gloria de Dios es manifiesta en la cruz. En la cruz. Allí donde el Señor llevó nuestros pecados y llevó nuestra culpa, donde fueron castigados en nuestro lugar. Ahí es donde está la gloria de Dios. Sin la caída no habría cruz. Sin la cruz no hubiese gloria. Esto es. Poco antes de ser entregado Jesús, Él oró en esa oración sacerdotal en el capítulo 17 de Juan. Él dijo, estas cosas, habló Jesús relatando Juan, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor Jesús glorifica al Padre a través de la cruz. Tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Y este amén es la firma final de esta oración. Ese amén significa, y viene de una palabra del hebreo que es igual al griego y significa verdad, cierto. O sea que cuando esta palabra es pronunciada por Jesús, equivale como que así será, así será. O sea que tenemos esa garantía cuando Jesús nos hace a nosotros esa enseñanza de cómo orar correctamente, no como los fariseos y los escribas estaban orando, manifiesta esta forma en que Dios sí va a cumplir todo aquello que Él nos está diciendo. Así será. Y finalmente, ¿qué estamos pidiendo en esta última petición? ¿Qué estamos pidiendo? Como una manera de práctica, como una manera que nosotros debemos hacer. Primero, estamos confesando nuestra propia debilidad, definitivamente. Reconocemos nuestra condición pecaminosa delante de Dios cuando oramos esta oración. La reconocemos. Estamos diciendo que fácilmente caemos a las tentaciones. Y es una realidad que cada uno de nosotros debemos confesar. Necesitamos la fuerza de Dios. Porque si tú crees que puedes hacerlo por tus propias fuerzas y tú dices, yo soy fuerte. No, ¿qué tal circunstancia? Yo puedo hacerlo. Definitivamente, entonces, esta oración sería, o no hacer esta oración, solamente manifestaría la ignorancia de quién eres tú realmente. Segundo, estamos pidiendo al Señor una conciencia que me advierta, que me alerte, que me dé discernimiento de peligro de pecado, que nos advierta de esas circunstancias, que limite a ese viejo hombre, esa naturaleza nuestra, que siempre está inclinada al pecado. Eso le estamos pidiendo al Señor en esta oración. Les pedimos que haga morir nuestros deseos pecaminosos. Tercero, estamos orando por ayuda necesaria en nuestra batalla con el diablo. Estamos pidiendo a Él esa ayuda. Estamos pidiendo a Él esa ayuda. Pedimos que Dios use ese control providencial y elimine las pruebas, o al menos nos fortalezca a cada uno de nosotros en medio de esas pruebas. Oramos al Señor, no nos metas en tentación, sino que nos aleje de ellas. Eso oramos. Y nos saque hacia situaciones donde seamos protegidos, en situaciones donde no seamos tentados. Pedimos al Señor que nos lleve a, nos saque de esas tentaciones y nos lleve a lugares donde nosotros podemos glorificarlo y podemos honrar su nombre. Le pedimos que nos lleve a un lugar donde podamos manifestarnos o mantenernos justos delante de Él. Entonces, esta petición nos enseña a nosotros que debemos hacer todo lo posible. Aquí está la responsabilidad nuestra. Debemos hacer todo lo posible para estar en circunstancias o ponernos en un lugar donde seamos susceptibles a la tentación. Es decir, nuestra labor es no estar en el fuego, porque podemos quemarnos. Esa es nuestra responsabilidad. Una persona descuidada o que se opone o expone, mejor dicho, deliberadamente a las tentaciones, solo puede orar esta oración del Padre Nuestro de una manera hipócrita, porque lo va a hacer exponiéndose a las circunstancias, lo va a hacer pretendiendo que él puede lograrlo por sí mismo y lo va a hacer aún tratando de creerse invulnerable a cualquier tentación. Así que no me dejes caer en tentación cuando se ora por una persona que no le importa estar en medio de cualquiera sea esas circunstancias, es prácticamente burlarse de Dios. Oramos al Señor que no nos ponga en esas pruebas difíciles. Desde luego que oramos. Oramos para que nosotros no nos veamos expuestos a circunstancias que puedan ser dolorosas. Pero a la misma vez, estamos bajo la suprema voluntad de Dios. Y si Él manda una prueba de esa manera, que podamos nosotros aferrarnos cada día más a Él, no dudar de esa fuerza, de esa provisión de Él, como leímos en el libro de 1 Corintios 10:13, porque sabemos que juntamente con esa prueba, Él nos va a dar la salida y la fuerza para que podamos resistirla. Porque sabemos también que estas pruebas van a ser para nuestro beneficio, van a producir esa paciencia que, según nos dice la Escritura, nos hará a nosotros perfectos. Cuando nosotros alcancemos esa paciencia que manifiesta la Escritura, dice la Biblia, seremos perfectos. ¿Por qué? Porque podremos soportar, podremos enfrentar cualquiera sea las circunstancias. Amén. Entonces oramos. Quisiera que oráramos y finalmente todos ahora ya con el entendimiento de lo que esta oración significa, la oremos a una sola voz. Oramos primero. Bendito.